Miércoles.
Miércoles. Si alguien tenía un cumpleaños, un vencimiento, un pagaré, o algo por el estilo, que se acuerde. Lo segundo, de utilidad pública, hay un taco bastante importante en la bajada de Santa Teresa, según me contaba la Coni. Aparentemente hay un accidente en la intersección de Kennedy con Tabancur, el puente, digamos, donde se junta todo eso. Eso tiene un efecto hacia atrás muy
complejo. Así es,
muy
dicen complejo. Que llega hasta los Trapenses.
El taco llega hasta los Trapenses, no hay muchas opciones. Me imagino que habrá gente que ya estará intentando tomar, bajar por lo curro, supongo que con eso se evitará en parte, y otra gente que intentará tomar la Kennedy de otro lado, pero la cosa está muy complicada y lamentablemente hay muy pocas opciones.
Ojo que dicen que también en la página del VST, que hay un bus en pano en el túnel San Cristóbal, aquí al ladito nuestro, y eso también hace Huechuraba, y eso también va a generar alta congestión.
Sí, este es un problema en todo caso que se va presentando cada vez y de manera más progresiva. Hay un blog bien interesante en el Mercurio frente a lo mismo, y a partir de eso una carta que viene firmada por Juan Carlos Muñoz, director del Departamento de Ingeniería, Transporte y Logística de la Universidad Católica, a partir de la carta que había enviado a su vez el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara,
que a su vez le contestaba una carta a Juan Carlos Aijkos.
A Juan Carlos Aijkos, gracias. Esto, pero para decirlo en simple, digamos, uno no soluciona el problema de la obesidad con un cinturón más grande. O sea, no se soluciona el problema de la congestión necesariamente con más calle. Es un interesante punto de vista para observarlo. Ahí está puesto en el blog del Mercurio, en todo caso, me encanta la frase, este intercambio epistolar.
Me están llegando fotos de gente atrapada en el taco, y efectivamente nos ratifican que llega hasta los Trapenses.
Hasta los Trapenses.
Sí, así que si tienen alguna posibilidad de postergar salida o de arrancar por otro camino, es recomendable.
Sí, ahora estábamos con la Coni antes de entrar, decíamos, ¿y
por
dónde se pueden ir?
Cerro abajo,
sí, no hay muchas opciones, ojalá que la cosa evolucione.
Pero aquí estamos para acompañarlos, pues.
Sí, van a tener
te salió, perdona, con tu cariño, como la radio Pudahuel,
la
radio
de Chile, fue la idea,
aquí estamos,
pues,
para acompañarlos en su programa, amigo.
Fue justamente la idea.
Para eso estamos. Oye,
vamos a tener en los próximos minutos un debate entre Víctor Pérez y Ernesto Silva, los candidatos a la presidencia de la UDI, pero antes, reforma tributaria.
Ya, por lo curro está expedita la vía de salida, me dice un fiel auditor del programa.
Y son las 8 ya con 8 minutos, vamos con alguno de los temas que marcaron marcan la agenda. ¿Por dónde nos vamos?
Bueno, a ver, prácticamente eso es la llave, hablar de la reforma tributaria. Es bastante insoslayable hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela con el diálogo, el rol muy relevante que está cumpliendo el canciller Heraldo Muñoz respecto de intentar acercar posiciones. Ayer inclusive se reunió con Corina Machado, lo que es un símbolo bastante bastante importante de que tal vez es más reactivo a las declaraciones que, según algunos, se malinterpretaron, según otros son personales y no representan al gobierno, pero lo que había dicho durante el fin de semana Heraldo Muñoz respecto a la, comillas, defensa de la democracia en Venezuela ante un ataque externo, una amenaza ante la amenaza de un eventual golpe de Estado, digamos. El punto en Venezuela es bastante complejo porque todos sabemos que gobiernos con la personalidad del gobierno de Maduro, y me refiero al gobierno en general, no a la personalidad propiamente tal de Nicolás Maduro, tienen la necesidad de aparecer negociando ante la comunidad internacional, ante la oposición, pero tienen un problema de frente interno muy brutal, porque su frente interno en general es un frente interno muy duro, un frente interno muy poco dado a las negociaciones, muy poco dado a las concesiones, y por lo tanto el discurso que tiene que manejar Maduro es un discurso bien, bien complejo, y que por ahora daría la impresión que está más preocupado del frente interno, de su gente, de la amenaza permanente que significa Diosdado Cabello para él, y eso, al menos lo que se veía ayer en los análisis de la prensa internacional, es que le está poniendo en serio riesgo en la situación de diálogo, e inclusive en serio riesgo a los países como Chile se han involucrado, claro, en este tema, porque la cosa se ve compleja, porque Maduro y su gente dicen algo privadamente o en la instancia negociadora, pero públicamente salen con un discurso distinto, y eso ya ayer había generado bastante molestia en varios de los participantes, y según me decían, yo no tengo forma de ratificarlo, el gesto tan explícito con fotografía de Heraldo Muñoz con la parlamentaria es un tema que tiene que ver un poco con eso, o sea, con Corina Machado tiene que ver con eso. Entonces es bien complejo cuando se maneja en paralelo el frente interno y el frente externo, y se toman riesgos cuando uno se involucra en una situación de ese tipo. Ahora, bienvenidos los riesgos si se trata de rol de figuración internacional. Digamos.
Yo quisiera, ya que estamos en este tema de Venezuela, que me parece que es el momento para abordarlo con Nicolás. Nicolás Maduro está enfrentando una situación que es muy compleja, porque no solamente se refiere a lo político y al hecho de que él no es Hugo Chávez, sino que está en una disyuntiva, o más bien está casi ya a estas alturas en un callejón sin salida aparente, o por lo menos visible, sobre la situación económica, que es lo que lo tiene contra las cuerdas. Las protestas de febrero pasado surgieron a partir de un hecho muy puntual, que fue básicamente una agresión sexual contra una joven en una universidad en Táchira, en San Cristóbal. Esto llevó a los estudiantes a protestar por la inseguridad en el campus, al día siguiente a protestar ya no solo por la inseguridad en el campus, sino que en el poblado, después en esa zona de la región, y para hacer la historia corta, a los pocos días se trasladó hasta Caracas, y lo que llevó a Nicolás Maduro a convocar una contramanifestación para que, en el fondo, intentando anular manifestación en su contra, lo que provocó la muerte de 5 personas en un mismo día. Y eso puso en evidencia, porque uno se pregunta, ¿por qué el mundo está de vuelta discutiendo sobre la crisis en Venezuela y no lo discutía hace 6 meses, cuando la situación económica era más o menos igual? La inseguridad está derivada, entre otras cosas, de los problemas económicos. Venezuela tiene un sistema productivo de verdad muy dañado, hay una gran cantidad de sectores industriales que se han visto afectados, se han cerrado 1.700 empresas en los últimos años, y a pesar de que desde cierto punto de vista Hugo Chávez avanzó muchísimo desde la perspectiva social, en un país donde, digamos las cosas como son también, la corrupción galopaba y galopaba bien rápido en manos de los políticos tradicionales de Venezuela, Hugo Chávez, sin embargo, fue horadando algunos aspectos de la economía que hoy día lo tienen a Nicolás Maduro, el sucesor de Chávez, contra las cuerdas. ¿Cómo solucionarlo? Y este es el tema que se le hace muy complejo a un país que tiene una inflación que se calcula va a superar el 56% y que tiene que importar porque le cuesta menos que fabricar algunos productos en casa. Se han decretado fijación de tarifas, está intervenido en la práctica el Banco Central. ¿Podría pedirle plata al Fondo Monetario Internacional? Bueno, no. En la práctica no, porque el Fondo Monetario no te presta si no cumple ciertas condiciones. ¿Está dispuesto Nicolás Maduro a cumplir esas condiciones?
Los programas stand-by, digamos.
Claro, pues como los de Grecia, por ejemplo, recortar el programa de apoyo social, que es carísimo para Venezuela, devolver las empresas que están nacionalizadas, que es otro de los puntos también ahí, o terminar con la fijación de precios, o devolverle esa autonomía al Banco Central. O eventualmente, por ejemplo, recurrir a un aliado, como en su momento lo hizo Cuba con la Unión Soviética. ¿A quién podría recurrir Venezuela? A China. Pero la verdad es que ya le ha pedido plata a China, y de hecho China está esperando que le pague lo que le prestó la vez pasada, y no está dispuesto China a seguirle prestando, porque en el fondo no es préstamo, sino que simplemente regalarle.
No, a los chinos les fue mal con inversiones que hicieron con joint ventures que hicieron con el Estado venezolano, les fue mal, digamos, o sea, tuvieron problemas, entonces tampoco están tan disponibles.
Claro, otro es buscar un acuerdo con la oposición, pero yo creo que ninguno de los dos está dispuesto a ceder en eso. Nicolás Maduro significaría de alguna manera asumir que efectivamente no es Hugo Chávez, y la oposición también se va a comprar y se va a hacer parte de la crisis venezolana, y decir que en el fondo ahora vamos a hacer un gobierno de unidad, y si no le resulta, la responsabilidad es compartida, no es solamente del chavismo. Y por último, que es la idea que a muchos le anda rondando hace rato en la cabeza, que Estados Unidos, que es el principal comprador de petróleo de Venezuela, le aplica un embargo o que le disminuya la compra de petróleo.
Se ha pedido en reiteradas oportunidades. Todo el exilio venezolano, que es un exilio económico fuerte, lo pide porque porque sería el principio del fin para el gobierno de Maduro.
Y yo creo que la verdad es que eso podría ser definitivamente fatal, porque le entregaría a Nicolás Maduro el argumento que, tal cual ocurrió con Fidel Castro, le serviría para esgrimir durante mucho tiempo, que están como están por culpa del embargo. 8 de la mañana con 15 minutos.
Ayer en El Informante, don Juan Manuel Astorga conversó con el ministro de Hacienda, Alberto Arenas. La discusión tributaria está tomando fuerza hoy día en el Diario Financiero. Se plantean, ¿se acuerdan el análisis que hacíamos ayer respecto de lo que está ocurriendo con la cúpula empresarial, el rol, la voz única respecto a la Confederación de Producción y el Comercio? Bueno, uno de los rubros en que estaba, la cosa estaba enredada era la acción de banco. En comunicaciones internas que revela el Diario Financiero se habla de posiciones definitivamente discrepantes de Bernardo Mate y de Mauricio Larraín respecto a las acciones de Jorge Aguad, digamos, para decirlo.
Que ha respaldado públicamente. No el detalle de la reforma tributaria después de que se conociera, no, pero desde antes dio respaldo político.
Y acuérdate, esto se engarza con la anterior a partir de la polémica con von Mühlenbrock, en que uno de los que sale a desmentir von Mühlenbrock Jorge Aguad. Entiendo que Jorge Aguad en la acción de bancos dio una explicación hablando del contexto y casi diciendo que había sido a título personal, pero bueno, todo ello está generando un ambiente bien complejo en la discusión tributaria, en el cual si hacemos la caricatura se podría decir que el gobierno se está oponiendo a cualquier cosa que tenga que ver con reforma tributaria por un lado, pero por otro lado hay una discusión técnica que está faltando. Y yo, con todo el respeto que le tengo a Alberto Arenas, me llamó la atención anoche, Juan Manuel, la falta de argumentación técnica de fondo respecto de prácticamente todas las cosas. Ante tu pregunta, y corrígeme si estoy equivocado, reiterada sobre los eventuales efectos de la reforma, la única cuña concreta de Alberto, yo puedo estar equivocado, por favor corrígeme, fue no, pero sí es lo mismo que se decía con la reforma tributaria de Elwin.
Así es, de hecho lo planteó en varias oportunidades, y ante esto yo insistí en un aspecto que a mí me parece que es fundamental, porque no lo ha planteado en una sola oportunidad, sino que lo ha dicho en varias oportunidades Alberto Arenas respecto de cuál puede llegar a ser el efecto que tiene en estricto rigor una reforma tributaria o un aumento de los impuestos propiamente tal. De hecho, el mismo Alberto Arenas ha dicho que elevar los tributos no afecta el crecimiento, y por lo tanto yo le preguntaba si efectivamente la inversión y el crecimiento son indiferentes a nivel de impuestos, y que por eso, bajo esa lógica, ¿por qué no se suben a 30% en el caso de la empresa? Y ahí lo único que sí plantea es que no es que sean indiferentes, pero sin embargo, y no se puede asociar directamente un efecto respecto o causa de efecto. Eso en uno de los puntos, porque la verdad es que la conversación avanzó por varias otras cosas respecto de este proyecto. Por ejemplo, la eliminación del FUT. Ellos dicen que han identificado una potencial erosión cuando se difiere al infinito el pago de impuestos. Pues yo le preguntaba qué tan identificado estaba eso y qué tan generalizado era también, porque aquí uno podía entender que, por otra parte, se estaba haciendo pagar a justos por pecadores, es decir, que algunos hayan utilizado el sistema para un beneficio y en el fondo transformándolo en un mecanismo para eludir impuestos, versus a un montón de gente y un montón de empresas que le podía servir efectivamente como un buen incentivo, y que por lo tanto, ¿por qué castigar a los...?
¿Por qué demole la casa, digamos, en vez de arreglar el techo?
Claro. Exactamente, y él dice que cuando se cierra la puerta del FUT, básicamente ese potencial de elusión ya no va a estar más, y por lo tanto, esa es la argumentación. Y hablamos de varios otros aspectos también de la reforma propiamente tal, por ejemplo, respecto al impuesto a los alcoholes, que dice que cuando uno se compara con el mundo desarrollado, donde estamos más lejos es en materia del alcohol, y que 2/3 de la producción de vino se va fuera de Chile, que por lo tanto no se va a tocar, pero aún así yo le citaba, dado que al mismo ministro Arena le gusta solo compararse con países OCDE, que en otros países OCDE que son productores de vino no se graba específicamente o muy muy poquitito a esta industria con impuestos, como es el caso de Italia o España, sí, o Francia, muy poco.
Ahí, bueno, es que ahí hay un punto que Alberto Arenas no lo supo explicar, que es que en Europa, hasta donde yo entiendo, corríjanme si estoy equivocado, el vino tiene un tratamiento distinto al resto de los alcoholes.
Así es.
El vino tiene un tratamiento completamente distinto y los niveles de gravamen, como tú planteabas, son muy bajos.
Bueno, de hecho, entonces, una de las dudas que me surgió a mí durante la última semana fue ese. Yo me senté, y no es tan fácil, pero me senté a estudiarlo largamente para poder tener claro y no que a uno no se le incline la balanza en función de uno u otro argumento, sino que mirar digamos,
porque la respuesta
comparativamente
que
a otros países.
La respuesta que da Alberto Arenas respecto a los alcoholes es correcta. Efectivamente, tenemos una brecha importante respecto a las tasas, a los tributos que pagan, que pagan las bebidas alcohólicas de alta graduación en los países OCDE respecto a lo que se paga en Chile. Pero el vino tiene un tratamiento completamente distinto. Entonces ese es un y ahí entonces eso fue un tema que me llamó la atención. También respecto el argumento que usaba Alberto Arenas respecto a que la proyección hacia el infinito del food implicaba que finalmente el food no estaba cumpliendo su objetivo y lo basaba en el aumento del monto del food y que prácticamente en food hubiera el equivalente a un PGB chileno, la verdad es que es no tener en consideración el crecimiento constante de la economía chilena en los últimos 20 años, en que efectivamente el dato que habría que mirar y que habría sido súper interesante, yo no lo tengo, pero me hubiera encantado que el ministro hubiese dicho, mire, porque si usted se da cuenta que el país creció a X proporción durante los últimos 20 años y el food creció a mayor proyección que esa, yo tengo la impresión que el food ha crecido menos que el país, y si el food ha crecido menos que el país significa que no se está proyectando al infinito, pero sin duda que hay ahí un montón de situaciones en las cuales el ministro, teniendo muy buenas oportunidades de plantear temas bien de fondo, probablemente se quedó más bien en la consigna. Me recordó mucho al ministro Velasco en sus primeros años de gestión, cuando su especialidad era contestar poco y
cuando
nada.
Cuando era un muy mal entrevistado, digamos.
Cuando era un muy mal entrevistado. Dicho, que generó que al final nadie quería entrevistarlo, digamos.
Bueno, nosotros lo discutimos en algún momento. Estoy con lo que ustedes están diciendo. Creo que no solo no hay una buena defensa técnica, sino que no hay una buena defensa política tampoco.
Ah, no.
Pero tampoco hay
un buen ataque político.
No.
Tienes la ventaja.
No hay un buen ataque político tampoco. No es defensa la palabra. No hay ni buena discusión técnica ni buena discusión política.
Tengo la razón. Ese me parece perfecto.
Y creo que la técnica la va ganando un poquitito más porque los que entienden del tema están levantando la voz, ¿verdad? Pero desde sus rincones, desde sus esquinas, ¿verdad? Desde su esquina expone el abogado, expone el economista, exponen los gremios que se sienten afectados. Pero no hay debate técnico de calidad, no hay una buena discusión técnica en el detalle que elimine las aprehensiones que legítimamente mucha gente tiene y las tremendas preguntas que mucha gente tiene respecto de los alcances. Entonces, se están farreando la oportunidad de aclarar esos aspectos técnicos y hay una muy mala discusión política también, porque no hay una oposición que esté haciendo, que esté levantando argumentos políticos para defender, desde la defensa, porque yo soy de los que sostiene que esto es una cuestión no meramente, pero en un porcentaje altísimo ideológico. Aquí hay un tema que es fundamentalmente ideológico. Lo que estamos debatiendo hoy día tiene mucho, mucho de ideología y por lo tanto aquí debiera darse una discusión política de nivel, de muy buena calidad, y no se está dando porque la oposición no está levantando las banderas que tiene que levantar y porque el gobierno tampoco está defendiendo ideológica y políticamente su reforma.
Era el entendido que como las cámaras son políticas, uno debiera escuchar ahí solamente argumentaciones técnicas,
supuesto,
sino que políticas.
Por supuesto.
Comparto plenamente contigo eso. De hecho, yo se lo pregunté ayer al ministro. Si toda la argumentación contraria a lo que él defiende la aborda desde el punto de vista ideológico, o comprende también que eventualmente pueden haber disquisiciones técnicas frente a su propuesta, porque si es que alguien piensa distinto a ti, no tiene que ser necesariamente por una cuestión ideológica, puede ser también por una cuestión técnica. No quiero poner una categoría negativa a lo ideológico, porque me parece que siempre se tiende como a ningunear, sí, lo ideológico. Me parece que es súper importante, pero cuando uno está hablando de cuestiones numéricas, yo quisiera saber si también pueden haber personas que tengan una interpretación técnica diferente, como por ejemplo Juan Andrés Fontén. De hecho, yo lo que hice ayer con Alberto Arenas fue contrastar declaraciones de Juan Andrés Fontén con las propias y preguntarle si Juan Andrés Fontén, un economista muy respetado en Chile y ex ministro también, tenía una opinión simplemente ideológica o podía tener una opinión técnica, para en el fondo que la despejar este tema de aquí nadie es dueño de la verdad, ni los de la oposición ni los del gobierno, y que por lo tanto uno esperaría ver ahí el debate. Y si ese debate, además, este es otro punto que me parece interesante saber y despejar, cosa que lamentablemente siento que no ocurrió anoche, va a ser básicamente ir a exponer la reforma al Congreso o discutirla y negociarla, que es lo que uno esperaría ocurra en las cámaras políticas. Tengo más bien la idea de que estamos en lo primero, pero no sé si vamos a avanzar tanto en lo segundo.
Yo quedé con la misma sensación. Y un punto además, no solo el ministro Arenas, sino que el equipo político del gobierno ha criticado mucho, ha descalificado muchísimo a quienes critican la reforma y plantean que son críticas ideológicas. Y me ha sorprendido, por ejemplo, que no había ninguna alusión a las críticas que ha hecho el senador Jorge Pizarro respecto al alza del impuesto a los alcoholes, por ejemplo. Entonces, esa es una propuesta técnica o una propuesta sectorial. Hay ahí un montón de cosas que yo creo que es interesante ir mirando, pero hay tiempo para ello.
Son las 8 de la mañana con 31 minutos, las 8 de la mañana con 31 minutos. Seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna en este día, miércoles 9 de abril del 2014.
No quiero criticar a la CONI, además porque no está, pero la CONI cometió un error que históricamente se ha demostrado que es efectivo. Anunció lo que venía. Dijo, vamos a tener un debate entre el diputado Silva y el senador Pérez, los candidatos a la presidencia de la UDI. Y basta, y la experiencia se lo indica, Murphy siempre lo ha planteado, basta que nosotros anunciemos que hay un entrevistado.
Para que no llegue.
Para que no llegue o tenga problemas.
Ah, claro, ahora uno de ellos viene llegando, por lo tanto, y el otro ya está aquí. Y el otro ya está pero aquí. Aún así yo pasaría a la comisión de ética, o de disciplina al menos, a Connie Stevens después de este momento.
Por no cumplir con una norma tan clara como es no arriesgar a la buena suerte.
Y casi que impuesta por ella misma.
Absolutamente. Ernesto Silva, el senador Víctor Pérez está que llega. Ernesto Silva, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Hola Nicolás, hola Juan Manuel, ¿cómo están? Buenos días.
¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días.
Gracias.
Diputado, ¿se puede hablar de un debate, de un cambio de idea, de opiniones discrepantes en un partido tan monolítico, tan tradicional y tan apegado a su historia como la UDI?
Yo creo que la UDI lo que ha tenido, Nicolás, es mucha diversidad de pensar en su fundador, en su líder, pero mucha unidad en el actuar. Y yo creo que sí hay debate. Y el debate quizás no es solamente sobre los temas de la idea, sino sobre lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer en los próximos años. Y en eso yo creo que hay que invertirle mucho tiempo. De hecho, esta competencia lo que está despertando como cosa muy sana es que hoy día estemos acá, que en la tarde estemos en Viña con los concejales, que el viernes vayamos a hablar en el Consejo Programático, que la próxima semana estemos debatiendo con los jóvenes de la UDI, y que se abra la discusión sobre qué tenemos que hacer, no solo qué creemos.
A ver, diputado, quiero hacerle una pregunta que es compleja, me cuesta plantearla, pero quiero hacerla. Cuando un movimiento político o un partido político se funda en las ideas fundamentales de una persona, en que aquí no estamos hablando que sean las ideas solo de Jaime Guzmán, sino que Jaime Guzmán probablemente era el resumen de una época y de un grupo de gente que pensaba de una determinada manera. Pero cuando ese líder y ese hombre que resolvía los problemas desaparece, la tendencia a buscar quienes lo interpreten y quienes en el fondo digan qué habría hecho Guzmán en este caso, cuál es la línea de Jaime Guzmán, es permanente. Y en ese sentido, uno se encontró siempre con una UDI en el que, yo me acuerdo, los primeros años después de la muerte de Jaime Guzmán, se decía, mira, para los temas políticos prácticos, Jovino Noboa es el heredero de Jaime Guzmán. Para los temas ideológicos y de fondo, Andrés Chadwick es el guardián de la doctrina. Finalmente, entonces, seguía basando en dos grandes figuras. ¿Cómo se maneja hoy día ese partido cuando vemos que desde el ideario original, Jovino Noboa, Andrés Chadwick, sin colocarse en posiciones adversarias, hoy día claramente no opinan lo mismo respecto a muchas cosas, y el guardián de los principios está ha cambiado su línea respecto al guardián de la política?
Yo creo que sí opinan lo mismo sobre lo que hay que hacer en la UDI. Hago ese punto que creo que es interesante porque hay un desafío sobre cómo enfrentamos el Chile en los próximos 30 años. Nicolás, la derecha chilena es atípica en América Latina. No depende de personas individuales. Ha tenido un proyecto político para el sector que ha perseverado durante más de 30 años. Yo creo que en la UDI lo que sucede, igual que en muchos partidos políticos que han pasado una etapa de fundación, es que ya no van a haber liderazgos naturales de la fuerza de lo que fue Jaime Guzmán en las ideas y en el actuar y en lo que pueden haber sido otras personas.
Qué poca fe le tiene al partido.
Y la fuerza está en el proyecto, Juan Manuel.
Decir que, ahí viene llegando Víctor, pero decir que no van a haber nunca más liderazgos como el de Jaime Guzmán es tenerle muy poca fe.
Es muy difícil que en una etapa fundación.
Pero podría eventualmente ocurrir.
Ojalá que eso suceda, pero el fondo, para el caso que eso no se dé, Juan Manuel, lo que tenemos
no afecta
que tener,
al partido, digamos.
Lo que tienes que tener es una fuerza convocante que te permita desde tus valores fundacionales hablarle al Chile de hoy y de los próximos 30 años. Y en ese desafío, yo creo que nos enfrentamos hoy día a construirlo. Y si tú miras, Nicolás, la pregunta de cómo se persevera hacia adelante, los valores que la UDI ha defendido están muy arraigados en la sociedad. La UDI fue una síntesis entre personas del mundo liberal y del mundo conservador que se encontraban en un punto central, que era la libertad individual, y en una mirada sobre cómo se construía hacia el futuro, en cómo se organizaba el rol del Estado, cómo se consideraba el mundo que quería emprender. Y yo creo que esos valores están muy vigentes y lo que tienen que hacer es contestar las preguntas que tienen los chilenos hoy, en una sociedad que demanda mucho más apertura, mucho más inclusión, otra forma de participación y también de debatir.
Está con nosotros ya Víctor Pérez, bienvenido, gracias.
Gracias, bueno, disculpa por el atraso.
La culpa no es suya, sabemos que hubo ahí un taco de proporciones, sí. Que en todo caso ya a esta altura es casi endémico.
Pues parece que es permanente,
¿no? Nicolás, ha sido una pregunta que es bien atingente a la discusión en el momento que se encuentra la UDI, cuando efectivamente uno ve que los propios liderazgos que además han digamos, expresado la síntesis del origen de la UDI en figuras como Jovino Noboa y Andrés Chávez, que además han ido evolucionando en términos no necesariamente
exactamente
de pensamiento y de no de convicciones, pero sí de interpretación frente a esas convicciones. ¿Quiénes son hoy día los, cómo era tu pregunta, guardianes?
Los guardianes de la doctrina.
La guardiana, o sea, de la doctrina de la UDI.
No sé si lo alcanzaste a escuchar porque venía en el auto, pero aquí, cuando uno preguntaba, decía, a ver, pero respecto al diario Jaime Guzmán. Entonces, mira, el guardián de la política, de la manera de hacer, es Jovino Noboa. El guardián de la doctrina es Andrés Chadwick. Y eso yo se lo doy a mucha gente, lo digo respetuosa y lo digo responsablemente. Y finalmente hoy día vemos que ese magma humano diverge al menos.
A ver, yo creo que una de las razones de nuestra derrota electoral del 17 de noviembre es que dejamos de ser un partido homogéneo. Yo creo que esa es una realidad de la cual nos tenemos que enfrentar, tomar y dar cuenta de ello para ver cómo enfrentamos los desafíos del futuro. Gracias a la UDI durante la década del 80, la década del 90, incluso gran parte de la década del 2000, fue su homogeneidad. Y una homogeneidad que estaba expresada en liderazgos muy importantes en 4 o 5 personas que impulsaron esto. Eso verdaderamente hoy día o está en retirada o verdaderamente es difícil poder detectarlo, por lo tanto...
¿Un partido funciona mejor cuando es homogéneo que cuando es heterogéneo?
No, la eficacia fue dada por la homogeneidad, por lo tanto nuestra eficacia ahora tiene que estar dada por otras características, por otra fuerza, por el proyecto político común, por el diario, por el debate que se genera.
Pero tiene que estar dada, digamos... ¿En función de esta heterogeneidad o a pesar de esa heterogeneidad? No, para entenderlo bien.
Las realidades son las realidades. Y hoy día tenemos indudablemente algo más de heterogeneidad, pese a que tenemos una base común en la UDI sobre temas fundamentales. Todos exactamente piensan lo mismo, tienen las mismas convicciones, pero lo que es la mirada, como tú decías, la interpretación de lo que son los hechos, puede haber una heterogeneidad. Claro. Y ese dato real tenemos que asumirlo y tenemos que debatirlo. Y por eso en la UDI, a pesar de mucho de lo que se piensa, se debate mucho intensamente y a veces duramente. Fíjate que nosotros tuvimos el 10-11 de enero de este año todo un consejo directivo para ver el diagnóstico de la derrota electoral del 17 de noviembre. Y fue áspero, fue duro. Pero salimos con un acuerdo, con una visión común de en qué habíamos fallado, cuáles eran nuestras falencias, cuáles eran nuestros errores y qué es lo que teníamos que rectificar. Y este fin de semana nos vamos a reunir más de 500 dirigentes de la UDI para discutir lo que es el proyecto común, cuál va a ser nuestro discurso, cuál va a ser nuestra propuesta, cómo vamos a movilizar a la ciudadanía, cómo vamos a movilizar a nuestro electorado en los próximos 4 o 10 años. Y eso es parte del debate y hemos entendido que eso se tiene que hacer a través de un debate, a través de mucha participación, escuchando a nuestros dirigentes regionales, a nuestros dirigentes de base, para todos concordar y salir unidos frente a ese desafío.
Conversamos con Ernesto Silva y Víctor Pérez respecto de lo que está ocurriendo en estos momentos, en el momento de la Unión Demócrata Independiente de la UDI, a propósito de este consejo además de Punta de Tralca y la, digamos, discusión sobre la sucesión en la mesa directiva del partido. ¿Por qué Ernesto Silva sería un buen presidente de la UDI? Le pregunta Ernesto Silva, por supuesto. Después le puedo preguntar.
Porque tengo muchas ganas, Juan Manuel.
¿Ya?
Muchas ganas de...
¿Quieres poder?
Sí, yo creo que... ¿Sabes lo que pasa? Que es súper difícil uno hacer una exposición de argumentos, pero desde la emoción, y en un Chile que necesita vínculos, cercanía, política cercana, cambio, una nueva etapa, las ganas pucha que importan. Yo, Víctor decía que hemos sido muy homogéneos, eso es cierto, homogéneos en el actuar, no en el pensar. Hemos tenido muchas veces diversidad y eso enriquece a la UDI, hace un partido vigoroso, con fuerza. Y yo eso es lo que aspiro también a poder liderar. Pero también cuando tú miras, Juan Manuel, el Chile no que estaba, sino el Chile que viene, donde nuestros valores fundacionales están intactos, lo que se requiere es un remesón. O sea, si uno quiere resultados diferentes, tiene que hacer cosas distintas. Y para eso también creo que se requiere un liderazgo que tenga el hambre, las ganas y la fuerza de interpretar una etapa nueva con todos. Ese es un poco lo que yo he visto ahora al estar recorriendo Chile con mucho entusiasmo. Lo que veo es que hay ganas de, desde nuestros valores fundacionales, iniciar una nueva etapa, que significa otro ciclo de participación, otra fortaleza para enfrentar los debates con libertad.
Y esas ganas, perdón, ¿por qué estarían mejor representadas por usted y no por Víctor Pérez?
Estoy hablando de las mías. Yo sé que Víctor tiene ganas también, hemos conversado. Creo que además esa es la gracia de nuestro partido, que podemos estar debatiendo acá con respeto, con ganas, con fuerza, y al mismo tiempo vamos a estar trabajando juntos el 10 de mayo, que es el día de la elección, en la tarde. De todas maneras, cualquiera de los dos gane. La pregunta tuya es, ¿por qué creo que lo puedo hacer bien? Y puedo, yo creo que la mezcla entre estar aportando un liderazgo nuevo para la UDI, que trabaje en equipo,
ya, pero yo, a ver,
que inicie una nueva etapa...
No es el caso, ¿mm? Pero lo voy a plantear de esta manera. Yo tengo ganas de que alguna vez San Paoli me llame a la selección, digamos. No es el caso, porque yo creo que de verdad...
Habría que ver, es muy difícil, es generoso, es imposible.
Pero yo también tengo ganas, uno tiene ganas y motivación para hacer montones de cosas, pero no necesariamente significa que las vaya a hacer bien.
Vamos al punto siguiente. Cuando
las ganas son
una parte del componente, y la segunda, te diría yo, es la capacidad de poder interpretar los cambios que tiene que enfrentar la UDI hoy día en un Chile nuevo. Un Chile nuevo donde nuestra idea sigue muy vigente, pero no le hemos contestado a los ciudadanos de clase media, especialmente emergente, cómo los vamos a acompañar en su ascenso social. Y en ese tema, yo creo que lo que hemos venido trabajando con muchos dirigentes, en un, yo diría, proyecto para la UDI para los próximos 20 años, representa una etapa nueva de cambio. ¿Qué significa eso, Juan Manuel? Representar ideas sobre cómo hay que hacer la etapa nueva de la UDI en participación al interior, en la forma de conectarse con los movimientos sociales y abrir la participación ciudadana, en la forma también de lo que nos sucedió en los últimos 4 años, de defender nuestras ideas y proyectarlas con fuerza, de no querer acomodarnos solamente al escenario que se está viviendo, de tratar de caer bien, sino también de convocar. Y lo último, que creo que es un elemento muy fuerte, me ha tocado estar recorriendo mucho, Juan Manuel, institutos, centros de formación técnica, universidades y colegios, y me doy cuenta que necesitamos liderazgos nuevos para convocar y remecer. La UDI siempre ha sido un partido, siempre, que ha logrado convocar a los jóvenes. Yo siento que en los últimos años se ha debilitado eso. Y eso, si le sumas el hecho de la necesidad de convocar a los profesionales que trabajaron en el gobierno, que se sienten muy motivados con el servicio público y que quieren proyectar nuestra obra hacia el futuro, yo creo que hay un camino que podemos ofrecer para poder darle conducción hacia la UDI.
Misma pregunta para Víctor Pérez, digamos, ¿por qué Víctor Pérez sería mejor dirigente, representante, digo, en el liderazgo de la UDI? Mejor,
es una pregunta difícil que uno pueda contestar. Yo espero que la gran mayoría del Consejo General lo decida. Pero te digo por cosas prácticas. Yo acabo de ganar una senatorial en una de las zonas más pobres del país, Lota, Arauco. No tengo elecciones en los próximos 4 años, a lo mejor en los próximos 8 años tampoco. Tengo el tiempo, la disposición y la convicción de dedicarme a la UDI, porque creo que a la UDI hay que dedicarse. Fuimos el partido más grande, entramos en una etapa de declinación y por lo tanto hay que movilizar y hay que convocar con mucha fuerza, con mucha dedicación a nuestros dirigentes y a nuestros militantes para poder volver a ser un partido que influya, un partido de mayoría, un partido que aspire a llegar al gobierno. Y eso significa estar, eso significa juntarse, eso significa escuchar, eso significa acompañar y por lo tanto tener como objetivo central la dirección política de la UDI. El hecho de no tener elecciones parlamentarias en el corto plazo creo que para mí es una ventaja de dedicación, de fortaleza. El segundo, creo que este país ha cambiado y por lo tanto hay que cambiarlo, hay que enfrentarlo desde la perspectiva de lo que es el mundo popular, desde el mundo de las clases emergentes. Pero también este es un país que ha cambiado y por lo tanto yo creo que la UDI y el país tiene que mirar el país y la UDI desde regiones. Yo creo que eso es el cambio más fundamental. El centralismo es una de las causas principales de muchos situaciones de pobreza, de falta que la clase media emerja, de desigualdad. El centralismo en Chile genera una serie de dificultades. Y te quiero decir una cosa, para hacerlo en términos prácticos. Bueno, fueron muchas de las dificultades de nuestro gobierno durante estos 4 años. Los conflictos en las regiones, se paralizó Punta Arenas, se paralizó Aysén, tuvo problemas. ¿Por qué? Porque teníamos autoridades, a lo mejor sin capacidad política, sin facultades y sin recursos, y la autoridad central llegaba tarde. Mirar a Chile desde una región, mirar a Chile desde una provincia, me parece que es el gran cambio, la gran motivación, la gran convocación que hoy día tenemos que hacerle a la UDI y al país.
Solo va a completar la pregunta en esa misma línea, cuando usted dice que hay que mirar ese nuevo Chile, esa nueva manera. ¿Eso implica también necesariamente un revisionismo de ciertas posiciones históricas de la UDI, por ejemplo, como lo hizo no solamente Andrés Chávez, sino que otros históricos, régimen militar, no solamente han fijado una posición sobre la dictadura, figura histórica del partido, sino que también sobre otras cuestiones, como por ejemplo aquí se la están jugando en términos de la reforma tributaria. Se están jugando una posición también frente a este punto.
Quiero asumir la pregunta. Creo que la declaración de principios de la UDI no es la causa de nuestra derrota electoral, nuestro declive. No es
un por lo tanto, no hay que tocarla.
Lo que tenemos que hacer son propuestas públicas para el futuro, propuestas de políticas públicas para el futuro. A mí me llama mucho la atención que en el debate se haya puesto énfasis en este tema de la declaración de principios. Fíjate que el Partido Comunista en su declaración de principios sigue hablando del materialismo histórico, la dictadura del proletariado. Ellos no mencionan eso, hablan de sus propuestas políticas para dar eficacia a su acción política. Yo creo que nosotros tenemos que reafirmar nuestras convicciones, reafirmar nuestra historia, lo que hemos sido, lo que somos, pero por sobre todo abocarnos a decirle al Chile de hoy, a decirle a la gente de las regiones, a decirle a la gente de nuestros barrios, a la gente de la clase media, estas son nuestras políticas, este es nuestro ideario, por estas ideas queremos que ustedes se movilicen, nos acompañen y sean convocados. Y
ahí en eso, mira, ese debate lo provoqué yo porque siento que no tenemos que tener miedo a enfrentar cambios desde nuestra identidad. En la UDI, Juan Manuel, no hay dos opiniones sobre el gobierno militar, ¿no? No hay dos opiniones, y la UDI la plasmó en lo que tenía que ver con su historia política, en su visión, en sus documentos, y en lo que tenía que ver con los derechos humanos, en un documento que se llama La Paz Ahora. Pero lo que no puede hacer la UDI es tenerle miedo a enfrentar el futuro, y en una sociedad que ha cambiado, o renueva su proyecto político desde su identidad, o se va a ir apagando como una vela que se consume. Y en eso yo tomar un poco lo que dice Víctor, que sobre cómo abordamos las regiones. La UDI tiene que practicar hacia el interior lo que predica para Chile y promueve para Chile. Si la UDI promueve la descentralización, no puede ser que sigamos teniendo un partido con un nivel de centralización tan grande como lo ha tenido. Víctor tuvo la oportunidad de ser secretario general de la UDI durante, Víctor,
4 años.
4 años, donde ha habido una oportunidad de conocer esa forma de trabajar. Yo, ¿qué es lo que creo que hay que hacer? Aterrizar eso hoy día en cosas de futuro. Por ejemplo, las directivas lo que quieren, regionales, distritales, lo que quieren tener es participación más allá de una elección, hacer vía de partido, convocar. Y siento que en eso se requiere un impulso nuevo. Cambiar, vamos a tener que entrar a la discusión, ayer coincidíamos en el diario, sobre cómo cambia la participación para elegir a la directiva. Bueno, ahora, quedarse, Nicolás, en una cosa, que es en el tema de un militante, un voto, y no pensar de verdad cómo cambia la forma de reflexionar y de participar en un partido político y con sus simpatizantes a lo largo de todo Chile y en todos los temas, creo que sería una discusión muy limitada en eso.
No entiendo, pero en la práctica, la discusión sobre un militante, un voto, versus la decisión del Consejo General, es una decisión relevante. Entonces, está bien, pues hay un concepto detrás que es importante discutir, pero esta elección, ¿debería ser un hombre, un voto?
Esta elección no puede fijado, ser porque fue convocado y fue fijado el padrón y las elecciones.
La próxima, ojalá que sí.
Lo importante es generar mecanismos de participación. Recordaba Ernesto, la Secretaría General, fíjate que logramos un trabajo de regiones que nos permitió elegir 40 diputados, la mayoría en regiones. ¿Por qué? Porque se hizo un trabajo, se escuchó, se movilizó, se generaron las condiciones, sí, pero para la representación. Ahora, eso de una u otra manera no se continuó, y por lo tanto el punto de cómo uno escucha a las regiones no está solamente en que nuestros dirigentes tengan la decisión, sino que en tomar decisiones políticas para generar una real descentralización. No solamente yo te escucho a la región, yo vivo en una región, yo vivo en la comuna de Los Ángeles.
Sí, pero el taco venía de la ESA, digamos.
Claro, No, perdóname. Yo vivo, tengo un departamento aquí en la Capitanía, entre Colón.
Ah, perfecto. Y plena comuna de Las Condes. Plena comuna de Las
Condes. Y anda haciendo la ESA, no.
No, nada. Pero te quiero decir. Te quiero decir que en Los Ángeles hoy día, hasta ahora, también está. Cuando sí, yo voy a dejar a mi hijo, digamos, al colegio que está a 3 cuadras, me muero cualquier cantidad porque taco en todos lados. ¿Por qué? Porque el país se ha desarrollado, porque ha progresado, la gente tiene vehículos, la gente se desarrolla en todos lados. Pero no solamente, yo quiero ver en el tema es que tenemos que escuchar a la gente de regiones, tenemos que dar poder a la gente de regiones, le tenemos que transferir competencia a la gente de regiones, que la gente de regiones pueda resolver verdaderamente sus problemas. O sea, no se trata solo de escuchar, sino que y darles canales de participación, sino que transferirle poder.
Ahora, pero ahí usted planteó el resultado electoral, la pregunta es para los dos. Usted planteó el resultado electoral, la cantidad de diputados que se eligieron en regiones, la cantidad de alcaldes que se llegaron a elegir en algún minuto. Pero no son pocos en la UDI los que dicen que les hizo mal el éxito. que les hizo mal el que los parlamentarios, el que dirigentes de base, dirigentes importantes se convirtieran en parlamentarios porque se dedicaron más a defender el cupo, se dedicaron más y que no hay traje a la chimenea y que los cupos se convierten en cupos parlamentarios permanentes y que no hay rotación. Entonces que la participación, que todo ese éxito de participación lo que hizo fue provocar el germen de la declinación posterior.
Por eso, Ernesto Silva, sí. Nicolás, yo a la pregunta de ¿quién hizo que falláramos? Son muchos los argumentos, pero si tú miras, porque llega un momento en que hay que tener un diagnóstico, pero también llega el momento en que hay que construir hacia el futuro. Y cuando tú piensas que lo que hay que construir hacia el futuro, el llamado que yo veo es que la UDI hoy día ha perdido la sintonía con transformarse en una alternativa a la izquierda en Chile. No, si a mí me tocara dirigir la UDI, lo que me gustaría es que cualquier militante nuestro se pudiera parar en cualquier esquina de Chile y poder defender con convicción por qué nuestras ideas son mejores para ellos y su familia. Y eso requiere un esfuerzo de sintonía diferente, de poder entender los problemas
de formación, entre otras cosas.
Sí, pero también de entender en qué están los problemas hoy día. La sociedad ha cambiado no solamente en percepción y ahora, sino también en composición y aspiraciones. Piensa que el año 90, cuando la UDI estaba con mucha fuerza compitiendo para crecer, había un 45% de pobreza, hoy día tienes 14.5. Esas familias son más pequeñas hoy día, sus hijos van a la universidad, son profesionales jóvenes nuevos, tienen otros sueños. La UDI va a irle bien en la medida que haga su trabajo interno con mucha convicción, con participación, con apertura, con recoger las regiones, pero también cuando tenga y pueda convocar algo grande, a un tiro más justo. Y eso requiere un esfuerzo de sintonizar, de entender y de convocar, que ahí donde yo a veces siento la angustia de que no logramos remecer, de cómo tenemos que enfrentar los desafíos que Chile está viviendo, y donde veo que el año pasado y el año antepasado, con voto voluntario, con elección municipal, con elección parlamentaria y presidencial, los movimientos sociales nos pasaron por el lado, por abajo, por arriba, y los partidos políticos y la UDI también. No fuimos capaces de abrir las puertas a la participación y a entender y a sintonizar de mejor manera.
Lo que significa,
y ahí,
perdón,
viene para adelante el desafío.
En estos siglos primero, Víctor Pérez después, ahora sí les van a abrir las puertas. Y digo, cuando vayas a abrir las puertas, es abrir las puertas para que pasen de largo, es abrir las puertas para sentarlos a escuchar.
Ejemplos concretos. Vamos con ejemplos concretos.
Me parece muy importante porque esto se viene planteando hace un rato ya de los nuevos parlamentarios, de hecho, particularmente los que vienen del movimiento social y que dicen que las discusiones políticas, por ejemplo, no se agotan solo en cuestiones en instancias formales como los partidos o las cámaras.
Mira, Juan Manuel, la manera de participar en política cambió. Ya no es un dirigente que da un lineamiento, lo recoge las bases, lo comunican. Hay una forma distinta de participar. Y eso requiere que la UDI haga un esfuerzo, si quiere liderar los cambios políticos en Chile. Uno, por reorganizarse como partido político. En segundo lugar, conectarse de otra forma con los movimientos sociales. Y te voy a poner un ejemplo. Yo he propuesto que nosotros en diciembre de este año tengamos funcionando una escuela de formación sindical y gremial para acompañar a los movimientos sociales en su proceso de participación. En segundo lugar, que abramos otros foros de intercambio con la ciudadanía en el debate de los temas. Eso podríamos estar haciendo hoy día para la reforma tributaria. Lo podemos hacer también, y lo vamos a discutir este viernes y sábado, para la reforma educacional, con los centros de padres, con los colegios, con los estudiantes, para construir propuestas nuevas. Ahí tienes ejemplos concretos.
Le quiero preguntar, perdón, Víctor Pérez, lo mismo, porque si primero comparte esto de abrir las puertas, y abrir las puertas para qué exactamente.
No, verdaderamente es muy importante en la sociedad actual escuchar y poder ser escuchado. Yo creo que ahí está el grave problema que tuvo en general todo el espectro político. No escuchó, pero tampoco fue escuchado. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es un esfuerzo en ambas direcciones. Que la gente sienta que se le toma en consideración, la gente siente que se le toma en cuenta sus puntos de vista, pero nosotros también tener la capacidad de que nuestras ideas, nuestras convicciones lleguen, permeen y sean escuchadas en todo y cada uno de los sectores. ¿Por qué nosotros fuimos exitosos en la década del 90? Porque tuvimos un discurso que lo decía el dirigente de Arica y lo decía el dirigente de Magallanes, el dirigente de La Pintana, el dirigente de Los Ángeles, el dirigente de Chillán,
¿es posible
del
otro?
Lo hicimos el 2000, absolutamente, lo hicimos el 2000, vía el cambio, las prioridades de la gente. Y por lo tanto,
¿qué pasó? 2000, perdón, es que me parece interesante. ¿Qué pasó con ese discurso que usted se hace escuchar de Erika Magallanes, por decirlo así? Que cuando, perdón, es que para comprenderlo bien, cuando había protesta, usted lo mismo lo citó hace un rato, protesta en Freirina o en Aysén o en el mismo Magallanes, ese discurso o esa voz local de la UDI, no, del gremialismo,
no existió.
¿Por qué se perdió?
Se perdió porque el 2010, la llegada del gobierno, nos diluimos, entramos en otra dinámica y por lo tanto no nos preocupamos de cómo estábamos convocando. Se creyó en determinado momento, erradamente a mi juicio, de que con un gobierno realizador, con un gobierno de gran gestión, íbamos a poder caminar, íbamos a ver, porque construíamos más casas, porque recuperábamos el terremoto de mejor manera, íbamos a conquistar los corazones de la voluntad, y eso verdaderamente no es así. No escuchamos.
No tan lejos la frase que dijo la presidenta Bachelet cuando asumió el 11 de marzo. Esto no es un cúmulo de estadísticas, un puñado de estadísticas, sino que hay que invitar al país a soñar.
Por eso, yo te digo, este fue nuestro gobierno fue un gobierno extraordinariamente realizado. Yo creo que en la historia va a ser difícil encontrar a alguien que pueda recuperar un país. Y por lo tanto, no escuchamos a lo mejor adecuadamente y no tuvimos la capacidad de ser escuchados, y eso significó no llegar a los corazones, a los sentimientos de las personas. Ese es el esfuerzo, y por eso yo te digo, hoy día la gran tarea de la UDI tiene que ver mucho una cosa de sus dirigentes, de testimonio, okay, escuchar y lograr ser escuchado.
Se nos fue el tiempo ya, así que 30 segundos cada uno para completar y render su idea. Nico.
Yo creo que este proceso de competencia hace muy bien para la UDI, nos lleva a conversar, a discutir y a proyectar hacia el futuro, y siento que la gran convocatoria que están esperando nuestros dirigentes, militantes y también nuestro electorado, es que nosotros mostremos un camino de alternativa a la izquierda. Y yo me siento muy identificado con ese llamado que hizo Pablo Longueira el año pasado de construir un Chile más justo, cuando la convocatoria es algo grande, de futuro, y que motiva. Yo creo que la UDI tiene una oportunidad potente de convertirse en un partido político que lidera nuestro sector para los próximos 20 años.
Víctor Pérez,
senador. En la unidad de la UDI vamos a lograr convocar, movilizar a todo nuestro electorado, particularmente esos millón de votos que perdimos en la última elección. Creo que la unidad de la UDI es clave, pero las convicciones, ponerlas al servicio de propuestas públicas que verdaderamente le lleguen a las personas, que la gente se sienta motivada por ella y movilizada por ella. Por lo tanto, lo que la UDI tiene que hacer de aquí para adelante es trabajar intensamente. El gran objetivo de todo militante de la UDI, lograr un Chile más justo, está dado en la medida que nosotros seamos capaces de enfrentar a la ciudadanía con esas ideas y con esas convicciones.
Senador Pérez, diputado Silva, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias.
Bien.
Ya viene Información Privilegiada, antes Momentos Notables con Bárbara Espejo. Hoy, asesinato de Mahatma Gandhi.
A los que han preguntado por Enrique Mujica, vuelve a estar con nosotros el próximo lunes. Gracias por su sintonía, dicen.
Sí,
bien, pues. Nada que hacer.
Buenos días.
Chao, que le vaya bien.